La próxima Restán. Vez beberá zumo de frutas antes de salir al escenario, José Luis Restán, ¿no?
Hola, bueno, es lo que tenemos que beber ahora nosotros.
Claro, es que vamos a ver, cuando uno está de servicio, pues está de servicio, se bebe agua y punto. Vais a hablar de una persona mucho más loable, ¿verdad, José Luis, en el espejo de hoy?
Pues sí, con motivo de la llegada de los restos del salesiano Antonio César Fernández a su localidad natal de Pozo Blanco esta tarde, donde se va a celebrar un funeral, vamos a recordar la figura de este misionero asesinado por un grupo yihadista hace apenas una semana en Burkina Faso. César volvía de una reunión de los salesianos de África Occidental en Togo y aunque le habían recomendado por seguridad que tomara un avión para regresar a Burkina, donde estaba su trabajo, prefirió desplazarse en coche como siempre había hecho. Uno de sus compañeros, el padre Lucas Camino, está seguro de que hasta el último momento, con mucha amabilidad, estuvo dando consejos a sus asesinos. Era un salesiano que aún creía en la bondad de aquellos que le iban a matar. Tenía 72 años y había pasado tres cuartas partes de ellos como misionero en África, la tierra en la que entregó su vida por completo. A lo largo de los 15 años que trabajaron juntos, fundando la primera presencia salesiana en Togo, César y Lucas compartieron muchas confidencias. César pensaba que el martirio sería una buena forma de cumplir su vocación, porque significa, a fin de cuentas, dar la sangre por amor a Dios y a los demás. Faustino García Peña, un salesiano destinado en Túnez, pero que trabajó junto a César en Togo durante años, dice que para sus hermanos de comunidad en Ouagadougou será un palo muy fuerte. Pero César los va a acompañar desde el cielo. Además, va a ser una referencia en la historia de toda la provincia salesiana y en todos los que le han conocido. Otro de sus hermanos, Enrique Franco, misionero en Togo y amigo de César desde hace más de 30 años, rubrica: ahora la gente está llorando, pero yo sonrío porque he conocido a un santo en vida. Con este recuerdo emocionado y este homenaje a este misionero en el que va la vida de la Iglesia en España, pues nosotros abrimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy arrancamos en el Vaticano con los ecos, naturalmente, del encuentro para la protección de los menores en la Iglesia que ayer clausuró el Papa.
Tras cuatro días de trabajo, el comité organizador se ha reunido ya con distintos miembros de la Curia Vaticana para trabajar en lo más urgente, la ayuda a las víctimas, con la elaboración de una lista de procedimientos que se enviará a los obispos del mundo, así como el fomento de las inercias para ayudar a las conferencias episcopales menos capacitadas. Por otra parte, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos ha anunciado hoy que el Papa Francisco ha convocado la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para la región panamazónica del domingo 6 al domingo 27 de octubre de este año para reflexionar sobre el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.
En Santiago se celebra desde hoy la Semana Cultural de San Rosendo.
Una iniciativa en torno al arzobispo compostelano que comenzó hace 7 años y que en esta ocasión se dedica especialmente al Pórtico de la Gloria.
Caritas Jaén agradece la bandera de Andalucía concedida por la delegación del gobierno a Resoluciones Redoble.
El director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael López Sidro, considera que esta distinción sirve de estímulo para continuar trabajando en la inserción laboral a través de esta empresa de reciclado de ropa.
Y esta tarde, como comentábamos, tendrá lugar el funeral y entierro del misionero salesiano César Hernández, asesinado en Burkina Faso.
Será a las 5 de la tarde en la parroquia de Santa Catalina de la localidad de Pozo Blanco y estará presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.
Muchas gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y ahora, después de una pequeña pausa, vamos a hacer memoria de lo que han sucedido en Roma en estos últimos días en el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, clausurado por el Papa ayer, y va a estar con nosotros el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de nuestra conferencia episcopal.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¿Será el sonido de tu coche nuevo? ¿Serán los fogones de tu nueva cocina? ¿Será que sí? En Cetelem tenemos un préstamo de hasta 60.000 euros, sin comisión de apertura y sin contratar otros productos, para que tu proyecto sea que sí. Entra en cetelem.es e infórmate.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
When you need me.
Llevamos varios días en El Espejo y en toda la programación de COPE muy pendientes de lo que ha sucedido en Roma, en ese importante encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia convocado por el Papa Francisco y en el que han participado sobre todo los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, también superiores religiosos, expertos de diversa índole, todos ellos para afrontar este drama, esta herida que lleva la Iglesia. Y entre ellos pues estaba el presidente de nuestra conferencia episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, que muy amablemente y prácticamente recién aterrizado de su regreso de Roma, ha querido compartir con nosotros estos minutos en El Espejo. Don Ricardo, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, encantado de poder informar.
Bueno, yo le querría plantear una primera pregunta sobre la experiencia personal que ha vivido como pastor de varias diócesis a lo largo de toda su trayectoria, ahora mismo de Valladolid, y también como presidente de la Conferencia Episcopal Española junto a tantos hermanos llegados de los cinco continentes. Me impresiona una palabra que dijo el Papa en su último discurso, en la clausura, diciendo que en la justificada rabia de la gente, que estos días hemos escuchado de tantas maneras, de modos más o menos aceptables, pero así es, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios frente a esa traición de algunos de sus ministros.
Sí, ha sido un pasaje del discurso que el Papa tuvo a continuación de la celebración de la Eucaristía, en que, digamos, remite a una profundidad especial, también al misterio del mal, el abuso de los menores. No es simplemente una cuestión de injusticia, es una cuestión que tiene que ver con el pecado y tiene que ver consiguientemente con el misterio del mal. No podemos quedarnos solo en analizar este fenómeno amplio en términos históricos, sociológicos, ni siquiera solo éticos. Hay una hondura singular. A mí también me llamó la atención, pero yo creo que hay justamente una llamada a dirigir nuestra mirada a esa profundidad y a esa malicia.
Esa conciencia que usted ahora acaba de desplegar no impide que haya que mirar y analizar cómo se está produciendo esta plaga. Y el Papa, yo creo que dedicó ayer pues unos minutos importantes a diseñar ese marco global, porque esta plaga no es que va a ser solo de la Iglesia, es universal y transversal, afecta a todos los ambientes. Esto no significa diluir la responsabilidad de quienes en la Iglesia han cometido estos crímenes horrendos, pero sí ayuda a entender qué está pasando.
Exacto. Yo creo que ante un fenómeno de esta magnitud es muy importante que los estudios históricos, también el cambio de forma de actuar de la sociedad, de la cultura, de la Iglesia, se ha tenido en relación con este fenómeno, pero es necesario estudiarlo también desde un punto de vista estadístico. Y el Papa, con las informaciones de los organismos nacionales e internacionales, también habló de estas dimensiones, porque si no, entonces no entenderíamos adecuadamente la cuestión. No se trata de mirar solo a un frente, sino a todos los frentes. Nos encontramos con un atropello increíble, increíble, maligno, gravísimo, de niños, de niñas, cuando todavía en muchos casos ni siquiera se había descubierto la sexualidad, atropellados de esta forma. Entonces hay que ver el ámbito de la familia, el ámbito de la educación, el ámbito también de la Iglesia. La Iglesia quiere estar, y además inequívocamente, al lado de las víctimas, defendiéndolas, escuchándolas, acogiéndolas, que sepan que en la Iglesia tienen un hogar y una familia. Aunque hayan recibido una experiencia durísima, que a veces incluso de las víctimas habló en términos de matar la fe, aunque hayan tenido esta experiencia durísima, que sepan que en la Iglesia tenemos las puertas abiertas. Y además hemos repensado toda esta cuestión ante Dios y ante todos, ante ellos en primer lugar, ante todos. Es la única organización internacional que yo conozca que ha convertido este tema en una reflexión detenida, nada menos que de 3 días, con ponencias de personas competentes, con diálogos largos, también con oración, porque justamente es una cuestión que tiene que ver con el pecado, y también confiamos con el perdón de Dios. Hemos pedido perdón a Dios por todo esto. Y también han sido escuchadas las víctimas. Yo recuerdo alguna de las manifestaciones, el testimonio de una de las víctimas que a mí me hacía llorar. Realmente era conmovedor. Qué abuso tan grave, y a veces de años, y a veces tergiversando el mal que ella tenía como que hubiera sido culpable, con un silencio cómplice. A veces se volvía en contra de la víctima. No encontraba escucha, a veces ni siquiera en la familia. Ha sido terrible lo que hemos hecho. Queremos que los niños de todo el mundo encuentren protección y ayuda en todos nosotros. Yo hablo ahora de la Iglesia y hemos estado reflexionando sobre todo dentro de la Iglesia Católica.
A lo largo de todos estos días, evidentemente, se han estado analizando también las formas en las que muchas veces, pues por ignorancia o también pues por equivocación o incluso en algún caso puede que por maldad, se han gestionado estos casos durante años, y ahí está la famosa historia de los nuevos protocolos, nuevas formas claras, transparentes de actuar cuando se presenten estos casos. Hablamos de esos protocolos. Hablamos también de medidas espirituales, porque como usted decía al principio, estamos tocando la raíz de ese misterio de iniquidad, del mal, que en este caso además se vuelca contra los más inocentes, contra los más pequeños. Pero parece que la gente quiere sobre todo saber qué se va a hacer a partir de ahora. Yo comprendo que es difícil decir esto y que hace falta tiempo, y ya hoy se está trabajando en Roma con los responsables de los dicasterios, pero ¿nos puede decir algo de por dónde van a ir las cosas en este sentido?
Pues mire, las cosas aproximadamente pueden ir en el sentido siguiente. Lo que he dicho antes en relación con las víctimas, debemos hacerlo siempre, ser escuchados con el tiempo que sea necesario, sin mirar al reloj, pero se necesita también una reacción de carácter, digamos, penal. Nada de encubrimientos, nada de un silencio cómplice. Tiene que haber una denuncia clara, una colaboración también con las autoridades del Estado, que sepan que estamos abiertos a ello. Tiene que haber unos protocolos de actuación. El Papa habló, en relación con estos protocolos, no solo de orientaciones y directivas, sino también de normas. Y ante una norma que se quebrante hay que pedir razones. Tiene que haber también esa dimensión de carácter penal, digamos, en el tratamiento de esta cuestión, que tiene también esa dimensión.
Hay quienes dicen, don Ricardo, evidentemente ha sido unos días en los que la Iglesia, yo diría, que ha estado abierta en canal y ante los ojos del mundo, para que cada cual dijera lo que quisiera. Hay algunos que han dicho que quizás después de esto y después de escuchar al Papa, pues que era demasiado poco, que se ha perdido una oportunidad. Lo escriben hoy algunos periódicos. ¿Usted qué dice a quienes dicen estas cosas?
Yo a esto les pediría que lean el discurso del Papa. Yo tengo la experiencia de haber escuchado 2 discursos del Papa que me han resultado impresionantes. El primero fue durante el sínodo del 2015, en que el Papa, y todos con él, conmemoramos la institución del Sínodo de los Obispos. Fue un discurso realmente magnífico. Y el discurso de ayer, por la mañana, fue también extraordinario. Yo pido que, sin prejuicios, abiertamente, se lea el discurso del Papa, se reflexione. tiene muchas llamadas de atención, también de reconocimiento de nuestra. Nosotros no queremos defendernos lo que no podemos defendernos. Evidentemente es un problema no solo de la Iglesia, es un problema de la sociedad. Y es como el Papa dijo, y según dicen también las informaciones de los organismos internacionales, es un problema sobre todo en las familias. Pero está en todos los países, digamos, y en todos los marcos también religiosos. Entonces tiene que ser esta cuestión tratada detenidamente. Yo le invito a que lea el discurso del Papa. Por ejemplo, el discurso del Papa fue un discurso dirigido fundamentalmente a la Iglesia, pero no dejó de hacer también apelaciones a los gobernantes de los diversos países. Porque si es un problema universal, no solo podemos poner el dedo acusador y el frente en uno de los lugares. Todos nosotros estamos concernidos.
Don Ricardo, una última palabra mirando al futuro. Mañana sabemos que comienza la reunión de la Comisión Permanente y seguro que usted pues va a compartir con sus hermanos todo esto que nos está diciendo y otras muchas cosas que afectarán también al modo en el que la Iglesia que camina en España tiene que ponerse en sintonía con toda la Iglesia Universal para afrontar en el futuro todo esto. No sé si sobre eso nos puede decir una palabra.
Sí, yo voy a informar a la Comisión Permanente que tenemos mañana porque yo tengo clara la responsabilidad mía en este encuentro de protección de los menores en la Iglesia. Yo, como presidente de la Conferencia Episcopal, no he ido solo como Ricardo Blázquez. He ido como presidente de la Conferencia Episcopal. Entonces tengo también que informarles a ellos lo más adecuadamente posible. Esta responsabilidad yo la tengo muy clara. Entonces quiero que sea una responsabilidad compartida. Igual que creamos también una comisión con una finalidad, varias, pero también una finalidad era el que yo pudiera ser informado adecuadamente por los miembros de la Conferencia Episcopal de qué creían ellos que yo tenía que manifestar, mostrar, decir, llevar a la reflexión de este encuentro que ha sido providencial y extraordinario, muy intenso y muy rico.
Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros estas primeras impresiones, nada más regresar de Roma, y estaremos muy atentos a cómo se van a ir desplegando todas estas iniciativas en el inmediato futuro, desde luego aquí en COPE. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, encantado de poder informar.
Hasta pronto. Abrimos nuestra página informativa en El Espejo, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues nos vamos hasta el Vaticano, en primer lugar con los ecos de ese encuentro para la protección de los menores que ayer clausuraba el Papa Francisco.
Y con esas primeras reuniones con los dicasterios vaticanos, nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy han comenzado las reuniones de trabajo entre los organizadores del Congreso y distintos responsables de la Curia, incluidos todos los dicasterios, para concretar las propuestas y hacer seguimiento de todo lo visto, escrito y escuchado durante las últimas cuatro jornadas. El padre Lombardi seguirá coordinando estas sesiones y, tal como ayer mismo anunciaba, próximamente se publicará un motu propio del Papa y un vademecum elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, con instrucciones precisas para los obispos con el fin de orientarlos en la forma práctica de actuar para enfrentarse a estos problemas en sus diócesis. También se preparan equipos de expertos para enviar a los países con menos recursos que se encuentren en dificultad a la hora de crear iniciativas para proteger a los menores. Se estudiará la posibilidad de crear un dicasterio específico que se ocupe del abuso sexual, un asunto que surgió durante el encuentro y que se perfilará en los próximos días.
Gracias, Eva. En Santiago de Compostela comienza hoy la séptima Semana Cultural de San Rosendo.
Nos lo cuenta desde COPE Santiago Paula Pájaro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es la séptima edición de la Semana Cultural de San Rosendo. Por su patrón, el Seminario Menor de Santiago ha preparado un montón de actividades. A las 11 arrancaban las charlas. Don Daniel Lorenzo, el presidente de la Fundación Catedral, hablaba sobre la recuperación de la policromía en el Pórtico de la Gloria. Y esta tarde los chavales tendrán la oportunidad de conocer más la ciudad. Mañana visitarán la localidad ourensana de Celanova para acercarse a la obra de San Rosendo. Habrá también tiempo para deporte o para teatro. La función, como en los últimos años, va a ser con fines solidarios. La entrada será 1 kilo de alimentos que irán a parar a distintas instituciones de la ciudad de Santiago. Y ya el viernes se va a celebrar la Eucaristía en honor a San Rosendo, presidida por el arzobispo Monseñor Julián Barrio. Por cierto, que el sábado se clausura esta semana la programación con la comida de confraternidad.
Vamos concluyendo esta edición del Espejo. Cuando el Papa apuntaba ayer a los abusos en el ámbito familiar o al turismo sexual o a la pornografía en Internet, no relativizaba la responsabilidad de los abusos en la Iglesia, donde además, como dijo, la dimensión de este escándalo es todavía más grave y más letal. Estamos ante un problema universal y transversal, eso sí, que requiere la colaboración de todos a nivel internacional. Una Iglesia purificada, que encara de frente la cruda realidad de los crímenes que han cometido algunos pastores, asume así un nuevo liderazgo para extirpar de la faz de la tierra estos crímenes abominables. Y para ello, no solo se quiere dotar de protocolos eficaces para la prevención y actuación ante estos escándalos, sino que aspira a promover e impulsar un marco legal internacional contra el turismo sexual de menores o contra la pornografía infantil. De este modo, el Papa ha situado el fenómeno de los abusos en su marco adecuado, un ejercicio imprescindible si es que el objetivo realmente es erradicar esta lacra. Así terminamos este tiempo del Espejo.